Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Así es, no tiene que ajustar el volumen. He vuelto, Tomás Bengolea tenía un importante almuerzo el día de hoy, así que estará Carlos Sublet conduciendo el programa. Como siempre, le mandamos un gran saludo a todos aquellos que ya están conectados.
Es con hablar de uno mismo en tercera persona, digamos.
Así es, así es. Igual que en el fútbol, a mí me gusta hablar de mí, pero en tercera persona. Quiero partir saludando a Susana Iplan, que nos acompaña el día de hoy telemáticamente. Un gusto tenerte hoy día acá, Susana.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Y también, como ya lo escuchó, nos acompaña el profesor Ignacio Palma el día de hoy. Un gusto tenerte hoy día acá, Ignacio.
Feliz de estar de vuelta, porque la semana pasada me lo tuve que perder. Tuvimos que ir con María Jesús Gulfa a la región de Valparaíso. Estuvimos comentando el trabajo programático de la candidatura de José Antonio Kast con distintos grupos. Muy buen recibimiento, así que fue un viaje que valió la pena, pero se extrañó estar aquí presente, por supuesto.
Por supuesto, también lo echamos de menos. Yo echaba de menos ya a mi querido Chad, que siempre comenta ahí que me está empezando a echar de menos. Tomás se reía hoy día en la mañana cuando le dije que íbamos a estar acá firmes al pie del cañón.
Firmes junto al pueblo.
Así es. Queridos amigos, queremos pasar al primer tema. Yo sé que a nuestro querido Chad no le gusta que hablemos de la candidatura del oficialismo, pero no tenemos nada que hacer porque han habido muchas declaraciones de Janet Jara en un intento como de desmarcarse un poco de esa figura del Partido Comunista que nosotros conocemos, que hemos ido conociendo. Yo me sorprendió cómo en Twitter han empezado a aparecer todas las actividades que hacía antes Janet Jara en Conchalí, los apoyos que había dado a Daniel Jadue, cómo había sido patrocinante de muchas de las querellas contra Carabinero en el marco del 18 de octubre. Y en eso Janet Jara participó hoy día en un seminario de CLAPES UC, Propuestas para Chile 2026-2030, y donde dijo varias cosas. Por ejemplo, a mí se me inventó que tengo un departamento en Caracas y ni siquiera conozco Venezuela, ni siquiera soy pro Maduro, por el contrario. También señaló los cuestionamientos sobre su vida personal y su patrimonio. Contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone, tengo patrimonio y sí estoy contenta por eso. Así también señaló que yo no solo soy simpática y velocumbia, tengo mi carácter y creo que lo he demostrado. Durante el fin de semana y durante los últimos días hemos visto varias declaraciones también de algunos de los representantes del comando de Janet Jara, por ejemplo, quien era la subsecretaria Nicole Cardoch, hoy día parte del equipo sería de Janet Jara, señaló que ella se considera socialdemócrata, lo que obviamente ha causado bastante revuelo. Me interesa saber ¿cómo ven, querido panelista, este intento de marque de Janet Jara de ser militante del Partido Comunista de los 14 años, si tenemos que decirlo? Susana Iplan.
Oye, a mí me parece súper anecdótico lo que pasó ayer en el debate, cuando ella dice que, cuando llama, hace un llamado como al diálogo, dice que no cree en imponer ideas por la fuerza y todo el mundo la pifia. ¿Cómo puede ya explicarle esa postura tan dialogante, tan de llegar a convenciones, a los votantes, cuando ella adscribe a un partido que cree en la lucha de clases? A mí la verdad me parece que ella es una da una buena performance, pero su militancia ideológica y todo lo que ha sido su carrera política desde que ella empieza muy joven es completamente inexplicable con la postura actual, donde ella también empieza el debate del salmón diciendo yo soy la representante de la centroizquierda. Y eso es completamente inexplicable y las personas no son tontas. Ella también dio vuelta por WhatsApp, se hizo viral el fin de semana una noticia donde Janet Jara era muy joven, era presidenta de alguna federación universitaria, no me acuerdo dónde estudió, pero ella organizaba un homenaje al Che Guevara en el Estadio Nacional y los artistas invitados eran la alta alcurnia de la extrema izquierda. ¿Cómo puede ella darse un salto ideológico tan grande si es que nunca abandonó el Partido Comunista? No podemos sino asumir que todo lo que dice no tiene ningún asidero en la realidad y está diciendo lo que su equipo cree que tiene que decir para poder ganar la elección.
Así es. Además, para agregarte un poco más, otro pelo a la sopa, Ignacio Palma, Carmona minimizó su debate sobre la identidad ideológica de Jara, lo importante son las propuestas, pero quiero agregar una frase que bueno que Susana comentó sobre el debate que se hizo el día de ayer de la AGORECHI, la Asociación de Gobernadores de Chile, que fue en Concepción, donde Yanet Jara también dijo: yo vengo de una cultura donde no se promueve el odio. Lo cual también sacó bastante risas dentro de dentro de los asistentes al debate. Hay como un intento como de hacer un juego de máscaras, por así decirlo, con Yanet Jara, y ver cuál de todas las Yanet Jara es la que prende dentro de la ciudadanía.
Mira, yo antes de referirme a ese punto, a mí me llamó mucho la atención esta frase que quizás incluso un poco como para la risa, ¿cierto? Esto también tenemos derecho a tener un iPhone. A mí lo primero que me acordé al leer esto es una frase que alguna vez me dijera un destacado personero de la Concertación, cuyo nombre no puedo decir porque lo comentó en un desayuno privado, pero solo para dar unas pistas, fue diputado por mucho tiempo, ya no lo es, y además presidente de un partido político fundado por allá por la década del 30, donde él decía en el fondo que ya estaba retirado de la política, estaba dedicado al tema de las consultorías y estaba disfrutando de las virtudes del capitalismo luego de una carrera destacadísima, ¿cierto? En el fondo, criticar, ¿cierto?, nuestro sistema neoliberal, etcétera, etcétera. En fin, algo de medio broma, medio en serio hay en este cuento de que al final, efectivamente, aquí hay mucha hipocresía en el sentido de la crítica al sistema económico y al mismo tiempo disfrutar de sus virtudes. Dicho lo anterior, yo creo que a ver, el tema del cómo ella se siente. Yo creo que Yanet Jara, hay un tema que se ha dicho mucho respecto a José Antonio Kast, que es esta idea que José Antonio Kast está eligiendo muy bien cuando hablar, que está hablando, digamos, no en exceso, de manera muy controlada y siempre guiando las discusiones hacia su discurso, y que eventualmente, a la hora que lleguen los debates, a medida que se acerque la elección, que pasemos la fecha del 18 de agosto, que es las inscripciones, como que el candidato se va a tener que obligado a responder ciertas preguntas. Bueno, pero eso aplica exactamente igual para todos los candidatos y, por supuesto, para Yanet Jara. Hoy día, yo comparto el punto que se ha dicho en hartos análisis de que lo que estamos teniendo hoy son debates, entre comillas, porque los candidatos tienen algo de chance para cambiar, intercambiar posiciones, pero son debates mucho más controlados y tranquilos que los que vamos a tener a nivel televisado y también en las radios a medida que nos empecemos a acercar a las fechas de noviembre, en donde los periodistas muchas veces tienen minutos individuales con un candidato y tienen tiempo para presionar y presionar y presionar en una pregunta, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos recuerdos de cómo son esos formatos. Y eso va a ser inevitable, que Yanet Jara tenga que responder algunas cuestiones que son de fondo, digamos, porque tú no puedes pasarte la campaña entera diciendo: es que yo no tengo por qué hacerme cargo de los nombres o de las etiquetas que me intenta poner el resto. Señora Jara, no es que se las esté intentando poner el resto, es su carrera, digamos, política, desde, como bien dijo Susana, aprovecho de contarte el dato, que era presidenta de la Federación de la Universidad USACH, de Santiago, de la USACH, sí. ¿Cierto? Hay una carrera y hay una trayectoria, incluso habiendo trabajado en el municipio comunista, ¿cierto? Iracy Hasler, que se ha ido construyendo y que, por tanto, le va a ser bastante difícil esquivar. Ya para la primaria ella utilizó una estrategia que quiero recordar porque me pareció bastante irrisoria, pero al menos le funcionó, que era que muchas veces le evitaba tanto la respuesta, zigzagueaba tanto contra los periodistas que al final se acababa el tiempo y quedaba sin responder. Y nos fuimos de esa primaria, un mes y medio de debates, de interacción entre los distintos candidatos, sin saber cuál era la opinión de Yanet Jara respecto a los casos de los regímenes socialistas y comunistas, digamos, en otras partes del mundo. En fin.
Sí, yo para agregar, estaba leyendo ahora el chat. Ustedes saben, queridos amigos, que a nosotros nos encanta que nos escriban, que nos encanta que puedan participar del debate. Y hay varios acá que, bueno, son partidarios de Johannes Kaiser y conversaban un poco sobre que lo invitaran a los debates. Yo estoy de acuerdo, o sea, el ideal sería tener a todos los candidatos que vayan a estar en la papeleta en noviembre yendo a los debates. Lamentablemente, los debates no lo organizamos nosotros tres, así que no podemos invitarlo, pero generalmente lo que hacen los distintos gremios que o asociaciones que han ido organizando los debates es que invitan a los tres primeros de la encuesta. Obviamente esto va a cambiar a medida que se haya acercando a la elección, y probablemente los debates organizados por los mismos medios van a ser bastante más, van a invitar prácticamente a todos. Con respecto a lo de Janet Jara, yo creo que hay que ir viendo cómo avanza esta suerte como de juego máscara, yo lo denominaría, porque yo creo que por un lado o por el otro se te puede empezar a caer el discurso. Es decir, si eres demasiado socialdemócrata, hay que recordar que el Partido Comunista Chileno siempre se ha definido como marxista-leninista, y que de hecho es un partido comunista que no le gustó el giro que hicieron partidos comunistas y socialistas en Europa hacia la socialdemocracia. Entonces no veo por dónde esto no se puede convertir en un problema en algún minuto para las propias filas de Janet Jara, y así para el otro lado, si se vuelve una posición un poco más comunista, puede ser que se le empiece a caer hacia el otro lado. Además de que todos podremos saber que la dualidad en comunicación política, especialmente en una campaña, no sé si es de las mejores estrategias. Es decir, hoy día la gente quiere votar por alguien que lo conoce, alguien que sabe, alguien que dice A y va a ser A, y no dice A y va a ser B. ¿Cómo ve este juego de máscara, Susana, y la candidatura de Janet Jara hacia adelante, a ver qué podemos esperar, y también en el momento que ya se empieza a cruzar con otros candidatos?
Mira, yo creo que Janet Jara la tiene súper difícil. Lo que yo veo es que la están tratando de bacheletizar. Están bacheletizándola mucho, por eso toda esta postura tan conciliadora. Incluso la imagen que ya tiene es diametralmente distinta a la que tenía el 2019, el 2020. Cada vez se ha ido bacheletizando más, porque probablemente su equipo de marketing político ha visto que es lo que al votante despolitizado, transversal, le gustó en su momento y puede llegar a ser una fórmula ganadora. Pero ella tiene el problema de base de que su militancia está clara desde hace mucho tiempo, y frente a eso no hay mayor fórmula que resista. Entonces tendrían que apoyarse en los errores de sus adversarios para que ella pudiese ganar más terreno, porque si miramos también las encuestas, ella no tiene un alza sostenida y no crece mayormente en ningún segmento desde que ganó la primaria. Entonces ella tiene el voto duro de la izquierda, pero no logra salir de ahí, todavía no logra conectar con sectores más centristas, y al final va a ser tarea nuestra, de nuestro sector, no dispararnos en los pies para dar pie, valga la redundancia, a que ella pueda hablarle a los sectores más centristas. Ella lo viene intentando, lo hemos visto en todos los debates, lo hemos visto en su imagen, lo hemos visto, siempre está hablando acerca de ser alguien centrado, de llegar a acuerdos, de llegar a consenso. Incluso dice como ridiculizando, así como por favor, onda, no vamos a expropiar a nadie, como no sean ridículos, básicamente. Incluso usa esa estrategia de tratar como de decir que las ideas que propone su ideología y su partido político son casi que ridículas, para desacreditar al resto y a las personas que tratamos de decir cuál es la realidad de los países con regímenes comunistas. Pero hasta el momento la estrategia no tiene éxito, así que esperemos que siga igual.
Ignacio.
Oye, dos cosas respecto a las dificultades que tiene hoy día Janet Jara, que describe muy bien Susana. Yo miraba el otro día, me apareció en redes sociales, no he podido volver a encontrar la imagen, un usuario que ordenó los resultados de CADEM, pero no por puestos, digamos, quién tenía más o quién tenía menos, sino que como si fuese el espectro político, digamos. Entonces ordenó, puso las barras, digamos, de izquierda hacia derecha, digamos, ¿ya? Entonces, claro, aparecía Janet Jara por un lado, Meo en otra parte, qué sé yo, Harold May Nichols, Parisi, etcétera, etcétera, Cass, Kaiser, bla, bla, bla. Y era muy interesante porque el punto cero, ¿cierto?, era, por decirlo así, el centro político, cada vez más desaparecido, pero sirve para objeto de este análisis, y mostrar en el fondo que la única barra que destacaba en el lado izquierdo de la izquierda era la de Janet Jara, con el entre el 25 y 30% de hoy día que le dan todas las encuestas, Y lo cargada en contenido, digamos, que estaba la barra hacia, o sea, este gráfico hacia el lado de la derecha, digamos, claro. ¿Cierto? O sea, me pareció muy interesante la manera en que estaba ordenado el gráfico, porque creo que muestra hoy día las buenas oportunidades que tiene la oposición, digamos, de hacerle frente a la candidatura de Jeannette Jara de manera muy visual. Es decir, aquí hay muchas personas con intención de voto hacia el lado de la oposición, y salvo por el caso de Jeannette Jara, muy pocas en el lado de la izquierda. De hecho, Marco Enrique Ominami, más allá de que ahora logró el hito de las 36.000 firmas, marca bastante poco, digamos. Yo, perdón, Carlos, antes de que nos vayamos a los comerciales, y solo porque tú ya hiciste el punto, mira, me interesa decirlo de... lo de las invitaciones a los debates, porque más allá del candidato, mi candidato en particular sí está siendo invitado porque tiene una buena posición en la encuesta, pero a mí me parece que ese es, no deja de ser un criterio arbitrario a la hora de decidir quién va y quién no va a un debate, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en las elecciones. O sea, si este hubiese sido el criterio para invitar a debates hace 4 años atrás, a José Antonio Kast no lo hubiese invitado a ningún debate y terminó siendo el que pasó a segunda vuelta, claro. Y sacó un 45%, ¿cierto? O sea, creo que hay algo bien complicado, no quiero utilizar palabras equivocadas, pero es complejo cuando los quienes organizan los debates, los gremios, quien sea, se atribuyen de alguna manera la posibilidad de definir, digamos, quiénes de las opciones ciudadanas pueden participar o no, considerando además que hay otras candidaturas que, aunque no son la mía, marcan, tienen una cantidad de puntos lo suficiente como para decir, oye, esto podría llegar a ser competitivo, uno nunca sabe, ¿cierto?
Claro. O sea, si hubiera sido en febrero, tampoco habrían invitado a José Antonio Kast, por ejemplo, que no marcaba, hasta Johannes Kaiser mucho más arriba. Y
a mí me gustó por eso mucho lo que hubo el otro día en el Hogar de Cristo, que si bien cierto no fue un debate, fue más bien una suerte de foro, seminario, en que salvo por Marco Enrique Ominami, que me imagino que se habrá excusado, y Eduardo Arte, estaba todo el resto, estaba Maynikos, estaba París, estaba Kaiser, y por supuesto Jara, Matei y Kast.
Querido amigo, nos tenemos que
mucho
ir...
más entretenido, sí.
Perdón, Susana, sí, mucho más entretenido, por supuesto. Querido amigo, nos tenemos que ir a la primera pausa comercial, pero ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, que es ahí.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Antes de abrir tu cuenta FAN, hay algunas preguntas frecuentes. Con FAN, ¿puedo pagar en el extranjero?
¿Puedes usarme en Chile y en todos tus viajes?
¿Dónde puedo contratarla?
Yo la abrí aquí en el banco.
Yo, relajada en cuentafan.cl.
¿Con la tarjeta FAN puedo pagar plataforma de series y deportes?
Sí, para ver películas y partidos del extranjero.
Y transferir a cuenta del extranjero.
La tarjeta FAN tiene los mismos beneficios que las tarjetas del Chile.
Yo soy FAN y compré la tarjeta exclusiva del Chile.
Porque la respeta, todo lo que buscas está en FAN. Y FAN es para todos. Abre tu cuenta hoy mismo. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, edición de día martes, junto a Ignacio Palma y Susana Iplan. Quiero partir saludando a quienes nos acompañan en el chat, pero había alguien que estaba preguntando por el doctor Acosta. El doctor Acosta, querido amigo, no viene acá hace como prácticamente 3-4 meses. Está de director, si no me equivoco, en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de San Sebastián. La semana pasada nos comimos unos buenos completos en el dominó que está acá al lado, pero está dedicado tiempo completo a la salud, así que...
Autoexiliado en el ostracismo político.
Así es, queridos amigos. Quiero aprovechar de saludar a César Vega, a Eja Pudú, a Elena Méndez, a Héctor Basaletti, a IA Fotografía, a José Luis González Busto, a Luis Pérez, a Marcelo Guzmán, a Mavivi, a Miguel Hernández, a Nemesio Melo, a Pablo Marambio, a Ramiro Gutiérrez, a Ricardo Patricio, a Rodrigo Coseo, a Sergio Montero, a Tabita, a Teofraustos y a Ubaldo Torres. Por ahí me preguntaba Elena Méndez cómo me fue el día ayer. Me fue bastante bien, debo decir.
Digamos las cosas como son. Un 6-5 se sacó.
Sí, me sacó un 6-5 en mi examen de filosofía política.
Anduvo nervioso toda la semana pasada, Carlos.
Yo debo admitir que yo, uno de los problemas que he tenido es que yo nunca fui muy bueno para la filosofía. En la carrera de Derecho debe ser de mis peores ramos, de mis peores sufrimientos. Entonces, cuando empecé a estudiar el magíster, vi Filosofía Política 1 y 2 y obviamente me puse nervioso. Entonces,
además, con una gran cabeza como es la del profesor Manfred Svensson.
Así es, así que no, me fue bastante bien, estoy muy contento, pero ya estamos empezando el segundo semestre. Quiero aprovechar de saludar a quienes hacen posible este programa. Grupo Bucar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Los afiliados a Caja 18 se olvidarán del frío con esta promoción. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Voy a agradecer por las felicitaciones. Todavía queda mucho de estudio, pero estaremos ahí contándole, queridos amigos. Profesor Palma, le había quedado una colita de lo que estábamos conversando anteriormente.
Sí, solo para instalar el debate, porque lo mencionamos tangencialmente. Una cuestión que me ha parecido impresionante, y claro, esto debe ser porque los debates que estamos teniendo hasta el minuto, los foros que están habiendo son con público, ¿cierto? Ya vimos que en el evento del salmón, ¿cierto?, que hubo en Frutillar, hubieron personas cercanas al mundo de Inés Jara que recibieron de manera bastante violenta a la candidatura de José Antonio Kast. Y también se dieron intentos de funas, pifias, digamos, en lo que fue ayer, ¿cierto?, en el debate sobre el tema de los gobernadores regionales. La verdad es que me sorprendió mucho el cómo hay como barras muy potentes de lado y lado, ¿cierto? Y pifias, qué sé yo. Cosa que me parece que hizo uno, que la idea de Janet Jara de decir que ella viene de un sector o una cultura en donde no se promueve el odio, cosa que ya desde un punto de vista teórico es complicada, o que adscribe un partido que promueve la lucha de clases, ahí no estoy diciendo ninguna novedad, pero además cierto el contraste que se da con la manera en que estas personas se comportaron a la hora de que José Antonio Kast hiciera su intervención inicial y también sus respuestas a algunas preguntas, ante las cuales me parece que mostró un muestra de una virtud que él tiene muy, muy fuerte, digamos, y que yo creo que otros de sus corticantes también se lo reconocen, que es su templanza, ¿cierto?
Así es.
Templanza por lo demás, y esto no lo digo a propósito de él, sino de la política en general, que se va formando en la medida, un carácter que se va formando en la medida que uno lleva ya años de ruedo en la política, digamos. Aquí con Carlos Ublet nos tocó compartir en la política universitaria y recibir harto más que un par de pifias, ¿cierto? Y efectivamente, uno de alguna manera va formando una suerte de cuero de chancho, pero no debiese por qué tener que ser así, ¿cierto? O sea, creo que hay un punto importante ahí de cara a la sana convivencia que necesita, de cara a los debates que vienen, de que ojalá todos los candidatos tengan la voluntad de condenar firmemente este tipo de actos presenciales, independiente de la candidatura que vengan y si, independiente de si vienen de tu nicho o no vienen de tu nicho.
Yo me acuerdo de dos ocasiones. Una fue el año 2021, cuando José Antonio Kast fue a la Universidad Católica, en que lo recibieron también con harto grito, harto cuento. De hecho, dentro de la gente que estaba intentando funarlo, estaba la hoy ministra de la Mujer, Antonia Orellana. De hecho, José Antonio en algún minuto le dijo: ¿sabe qué? Quiere hablar usted, y le pasó los micrófonos de los periodistas para que hablara. Y el año pasado me tocó acompañar a José Antonio a un debate, era más que nada una exposición del movimiento gremial de la Universidad Católica, y también muy fuerte coordinado las juventudes comunistas de la Universidad Católica, para funar, le pegaban a la puerta, gritaban desde afuera, obviamente siempre bordeando la falta de respeto. Lo que sí quiero decir es que no era como nuestra época, que la posibilidad de que fuera ya algo físico era harto mayor, fue solamente
gritar. Bueno, a él le pasó en la Universidad Arturo Prat.
Claro, y creo que es bastante importante hacer ese llamado. O sea, hoy día lo hemos visto solamente de la izquierda, no podemos asegurarlo de que no pase dentro de huestes de derecha, por así decirlo, sí. Pero que de cara a las elecciones mantener... Y sé que se conecta igual con el tema de la invitación a todos los candidatos. Finalmente, lo que tiene que poder hacer la ciudadanía es elegir a quien considere su mejor candidato para los próximos 4 años en el país. Y parte de eso es permitir no solamente la deliberación democrática, no solamente permitir el diálogo democrático, permitir el debate, sino que también hacerlo con respeto, sin funa, sin ataque, sin amenaza. Y creo que por ahora hemos visto solamente una sola parte, lo cual obviamente hay que condenarlo. Pero esperamos que se mantenga también el respeto dentro de todo el espectro político. Susana.
¿Sabéis qué? Yo, cuando fue el plebiscito de apruebo o rechazo, que gracias a Dios ganamos con una amplia mayoría, yo tuve a cargo un comando de campaña, que eran como 20 personas que nos organizamos. Un amigo mío hizo una inteligencia electoral de ver dónde estaba más débil, dónde se requería más información. Básicamente lo que hicimos fue todos estudiarnos muy bien el proyecto, ir a las estaciones de metro, ir a las ferias y conversar con las personas sobre los cambios que eso implicaría en nuestro país. Y en esos menesteres tuve en algún momento, pasada la primera semana, que conseguir hombres que actuaran de guardaespaldas, porque nos pegaron casi todos los días. A todos los hombres del equipo los golpearon personas de la postura contraria, que era la postura de la izquierda. Entonces, ese es el nivel álgido en el que vivimos hoy en día. Y eso no ha cambiado. Por eso a mí me choca mucho ver cómo la candidatura oficialista llama siempre a que a ella no le gusta usar la fuerza, a que su sector político es de los consensos. Cuando su sector político nos golpeaba. De hecho, en el Metro Santa Ana, un día de esos días de campaña, donde andábamos nosotros con el proyecto que el mismo gobierno había mandado a imprimir, que era como una mini constitución, mini proyecto chiquitito, explicándole a la gente, había un funcionario que incluso tenía credencial del gobierno, que literalmente le pegó 3 combos a uno de mis amigos, que era un egresado de Derecho de la Universidad Católica, saludo para él, Felipe Moncada, gran valor, Y fue una cosa pero terrible. O sea, las que éramos mujeres no podíamos andar sin hombres porque cómo nos gritaban, nos insultaban. Era ya una cosa pero de otro nivel. Entonces, ojalá viviésemos tuviésemos una clase política que, sobre todo la izquierda, que fuese un poquito más autocrítica en ese sentido. Porque yo muchas veces temo también por José Antonio, por ejemplo, ¿qué pasa si José Antonio Kast gana el gobierno? Y no solo José Antonio, si lo gana Evelyn Matthei, Franco Parisi, quien sea que tenga los pantalones para detener la delincuencia y tome las medidas drásticas que se necesitan en el nivel en el que está hoy en día infiltrado el terrorismo y el narcotráfico y la institucionalidad. Esas personas arriesgan su vida, arriesgan su familia. El concejal de Colina, Carlos Alberto Andrus, lo han amenazado, que saben dónde vive, que sabe dónde trabaja su señora y a qué colegio va su hijo. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno. Y la izquierda habla, pero como si viviera en otro planeta.
Lamentablemente las amenazas de muerte es una cuestión que se ha vuelto cada vez más común, claro, en política. Y en la época posterior al 18 de octubre no era que las recibiera solamente el expresidente Piñera. La verdad es que varios sus ministros, senadores, diputados en la época, varios... Me acuerdo con publicaciones en redes sociales de mensajes que les llegaban a ellos, a sus familias, que eran bastante preocupantes. Oye, Carlos, hay una última cosa que a mí me gustaría destacar de lo que fueron los debates. Cambio aquí un poco el switch, voy al tema económico, pero me parece interesante, que es que hay... Creo que Janet Jara ha demostrado desconocimiento de cuestiones muy simples, propias de la economía, digamos, ¿cierto? Y uno me podrá decir, bueno, ¿a quién le extraña, digamos? Alguien me podría decir, ¿cierto? Siendo alguien que es militante del Partido Comunista, en fin. Pero la verdad es que no deja de ser llamativo. Primero, la idea de que ella ha dicho, ¿cómo José Antonio Kast u otros candidatos que prometen cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en el caso nuestro que hemos hablado muy fuerte del tema, una sala cuna universal, pero con cargo al Estado, no al empleador. Y dice, ¿cómo van a financiar todo ese tipo de cosas si es que pretenden bajar los impuestos, además, ¿cierto? Bueno, perdónenme, ustedes saben aquí, quienes nos escuchan todas las semanas, que yo soy lo más humanista que puede haber, digamos, no ningún genio en el tema económico, pero no basta ser un genio para darse cuenta, esto es teoría simple económica, digamos, de que a veces bajando los impuestos puede subir lo suficiente la inversión como para que incluso recaudando un porcentaje menor de ingresos, perdón, de las personas, digamos, lo que esté en la práctica recaudando en términos absolutos de dinero es mayor, digamos. O sea, no, obviamente influye en un sinfín de otras variables, y no necesariamente porque bajen los impuestos sí o sí automáticamente va a subir la inversión. Nosotros esperamos que esas medidas, junto con muchas otras, permitan a volver a hacer este país despegar, digamos, desde un punto de vista económico, y eso le llegue a nuestra familia. Oye, pero, y lo último no más es el tema de el sueldo mínimo. Porque Janet Jara ha hablado de este tema del salario vital, ¿cierto? Que debiese llegar durante el próximo gobierno a los 750 mil pesos. Y el mismo Luis Eduardo Escobar, que entiendo que es parte de su equipo económico, ¿no? Dice, elevar el salario mínimo a 750 mil no puede ser un compromiso. No puede ser un compromiso de campaña. Te agrega, es bien difícil lograrlo porque implica un aumento salarial muy grande, afirmando que lograr ese número es difícil de alcanzar sin tener efectos colaterales. Los efectos colaterales, que muy pocas veces se le transmiten a la gente, es el famoso efecto colateral de la inflación. Oiga, alguien lo sacó el cálculo la otra vez, de que muchas veces a lo mejor hoy día tenemos un sueldo mínimo, gracias al trabajo de Janet Jara, que sería mayor, que es mayor al que teníamos hace un tiempo más, pero el poder adquisitivo que tienes con ese sueldo mínimo, claro, es incluso menor que el que había hace un tiempo en nuestro país.
Oye, te adelanto además la portada de La Segunda, que ustedes, queridos amigos, saben que siempre que llega en la mitad del programa nos gusta pegarle una revisada porque siempre trae cosas interesantes. Y por ejemplo, se señala, equipo económico de Jara aún no convence. Expertos plantean qué le falta. Claramente la candidata del oficialismo ha tenido bastantes problemas para poder conformar su equipo económico y darle una vuelta también a su escueta 7 páginas de programa presidencial de primera vuelta, que dejó a varios con alto comentario al respecto. Yo creo que va a ser uno de los puntos bastante complejos de poder solucionar, especialmente hacia dónde llegar en un programa económico que, según ella, le pueda dar tranquilidad a los empresarios. Ella misma lo ha dicho y lo ha mencionado de manera bastante, por así decirlo, cómica, o tratando de hacerse la graciosa, por así decirlo, en cada uno de los encuentros empresariales. No sé si tiene algo más, Susana, antes de irnos a la segunda pausa.
Oye, yo quería devolverme algo que habíamos hablado antes y que tiene que ver también con un comentario que leí que me dice Susana, no le pida tanto a la izquierda. Pero es que hay que pedírselo, y no solo a la izquierda, nosotros mismos. Todas las personas que aspiramos a hacer política, tenemos que ser capaces de hacer autocrítica y de aspirar a ser siempre mejores. Entonces, aunque suene utópico, nunca podemos parar de pedir que el estándar mejore, porque es la única manera de mejorar nuestro país. Y también el punto sobre lo que decía José Ignacio Palma, a mí sí me gustaba mucho derecho tributario en la universidad, de mi cédula del grado en eso. Y entiendo harto de teoría, digamos, tributaria, y hay un diputado de Copiapó, el diputado Juan Santana, que sacó un video hablando de cómo los diputados republicanos habían rechazado todas las mejoras de la PFU. Mentira. Lo único que los diputados republicanos rechazaron, para clarificarlo, porque yo voy a ser próximamente candidata a diputada por la región de Atacama, fue justamente que no estaba muy claro de dónde provenían ciertos fondos que se iban a utilizar para financiar ciertos ítems de la PFU. Y él termina el video también diciendo que nosotros no queríamos ninguna mejora social de ningún tipo porque no aprobábamos las reformas tributarias. Y a grandes rasgos, la gran reforma tributaria Michelle Bachelet lo único que consiguió fue que este país recaudara mucho menos plata que sin su reforma tributaria. Efectivamente, por la curva del AFER y los efectos que esta tiene a mediano y largo plazo.
Así es. Queridos amigos, tenemos que irnos a la segunda pausa, pero quiero dejarlos con un desafío que ya lo ponían ahí en el chat para que vayan y nos dejen su like para poder seguir llegando a más personas. Que es ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Busca soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia.
Contrata tu seguro full ambulatorio libre elección consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Soy Christine Ohm, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia: no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Oye, bajitos todavía los likes. No sé qué ha pasado con nuestro querido chat, pero lo invitamos nuevamente a poder ponernos likes para que podamos llegar a más personas. Queridos amigos, para ir cerrando esta conversación, cada vez se me hacen más cortas esta hora
de hoy. Es que se pasa muy bien.
Sí, se pasa muy bien. Y antes de irnos a tres recomendaciones que nos tiene el profesor Palma, no quiero dejar de leer la noticia sobre la reconstrucción por mega incendio. Básicamente, como ustedes se acordarán, hace 18 meses atrás un mega incendio afectó el Gran Valparaíso y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que solo 164 viviendas han sido terminadas, es decir, un 4,49%. El informe indica que hay 3.650 familias habilitadas para recibir el subsidio, pero se han asignado 2.748, de las cuales 1.081 viviendas están en alguna etapa de ejecución, terminadas o entregadas. Usted se acordará cómo durante esta tragedia se habilitaron ministros de enlace, el presidente Boric señaló que no se le iban a dejar solos, pero solamente un 4,49% de las viviendas han sido entregadas. Sumando a esto, las denuncias que se hacían hace un tiempo atrás de un determinado arquitecto señalando que esto también era un caldo cultivo y tierra fértil para que el narco se metiera finalmente a ser él el que solucionara los problemas de vivienda donde el Estado no llega. Ignacio Palma, ¿tu opinión?
No, muy breve, además de lo lamentable por las familias, ¿cierto? Además, considerando que tenemos ejemplos en el pasado de que las reconstrucciones, cuando el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Desafío Levantemos Chile y otras por el estilo, se trabajan de buena manera, pero conducida por con una conducción por parte del Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda, las cosas se pueden hacer bien. Por tanto, no deja de ser muy lamentable. Dicho eso, me parece lejos lo más grave, pensando en el largo plazo del país, es el hecho de cómo, a ver, muchas veces habla del riesgo del narcotráfico por el fin del narcotráfico en sí, ¿cierto? O sea, como del consumo de drogas, de que se estén atrapando en la droga a nuestros niños, a nuestros jóvenes a muy temprana edad, etcétera, etcétera. Pero hay otra faceta, que es donde el narcotráfico de alguna manera se juega su mantención, su poder y su vida, ¿cierto? Que es en esta idea de ir reemplazando al Estado en ciertas funciones, digamos, ¿cierto? Sabemos que en los países que están completamente tomados hoy día por el narcotráfico, o en gran parte, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, en el caso de México, estos grupos financian escuelas, financian grupos deportivos, financian temas culturales, además generan una suerte de narcocultura, ¿cierto? Esta idea de una cierta forma de vestir, una música asociada, reglas, formas de ser, que de alguna manera van haciendo que los jóvenes generen la pertenencia y adquieran ese horizonte de sentido y esperanza que hoy día no adquieren, lamentablemente, en espacios familiares que están muy quebrados o en sus escuelas, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que lo que denunciaba el otro día el arquitecto Alejandro Aravena respecto a este reemplazo del narcotraficante en este rol de la reconstrucción, creo que es de la más gravísima situación, digamos, y vamos a necesitar realmente un próximo gobierno que tenga sentido de urgencia en este tema.
Susana Iplan.
Sí, cuando el narcotráfico entra en las capas sociales, después no tienes cómo sacarlo. Hay una cantidad enorme de familias que tuvieron que verse en la encrucijada de vivir en la calle con su hijo o permitir que un narcotraficante financiara su vida, su casa, donde ellos duermen, donde comen, donde desarrollan su vida. Y esas personas después también le tienen que pagar con su vida al narcotráfico. Esos después van a ser niños soldados. Esas familias después están dispuestas a morir por el narco. la cultura del narcotráfico, una vez que avanza de tal manera, después es increíblemente difícil de erradicar, porque funciona más con unas lógicas distintas de retribución, funciona casi como una cuestión de religión, de vida o muerte. Es terrible lo que está pasando en nuestro país. Pasa en Valparaíso, y lo tuvo que decir alguien como Alejandro Aravena, que es una eminencia a nivel mundial, uno de los arquitectos más importantes del mundo, especialista en viviendas sociales, para que se pusiera ojo en eso. Entonces, la situación es de una gravedad tan tremenda, pero es tan terrible como la influencia del Tren de Aragua en las Fuerzas Armadas. Es más, yo no tenía idea, porque obviamente no crecí, gracias a Dios, en la cultura de un país, de un narcoestado, pero no sé si se acuerdan que hace un par de semanas atrás asesinaron a un indigente abajo de un puente en Viña del Mar. Así es como, me contaron después, el Tren de Aragua anuncia que llegó a una ciudad para amenazar a los delincuentes locales, a las bandas locales, para decirle, tienen que calmarse ustedes porque aquí llegué yo y aquí mando yo. Esa señal no era para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pero nos da a entender lo que está pasando verdaderamente en nuestro país, y por eso esta elección presidencial y parlamentaria es tan importante, porque si esto no lo detenemos ahora, en muy poco tiempo más ya va a ser demasiado tarde y vamos a terminar siendo un narcoestado como México, como Colombia, como lo fue por años El Salvador, etcétera.
Así es. Yo quiero unirlo solamente, antes de las recomendaciones que nos tiene el profesor Palma, con la poca gestión que ha hecho el Mimbu. O sea, yo creo que eso es algo que probablemente al ministro no se le ha pasado lo suficiente la cuenta. Y uniendo la otra noticia que aparece ahora en Emol, de que el Mimbu no ha cumplido su orden judicial de demoler la toma donde se asesinó hace un par de años atrás al empresario Alejandro Correa. Señala, además, sale su hija Valentina Correa señalando que el ministerio no ha cumplido ninguna de la orden realizada, lo cual también demuestra la poca capacidad, o en verdad no la poca capacidad, el poco interés que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en poder solucionar este tipo de problemas. Profesor Palma, la palabra es toda suya.
Tengo tres recomendaciones para que se lleven a nuestro público que siempre está interesado en ir en calar hondo en las ideas, ¿cierto? Las discusiones más filosóficas, sociológicas, etcétera, etcétera, históricas incluso. La primera de ellas, a propósito del proceso electoral que se nos viene, es un curso que estamos haciendo desde Acción Republicana, el cual se va a transmitir todos los martes a través de nuestro canal de YouTube desde la próxima semana, que se llama Políticos que cambiaron Chile. Vamos a conversar de Diego Portales, de Manuel Montt, de Abdón Cifuentes, de Jaime Guzmán y de Manuel José Garrazábal, junto a grandes profesores. Este yo le digo que es el curso de los Gonzalos, porque tenemos a Gonzalo Arenas, Gonzalo Rojas, Gonzalo Larios y al gran José Manuel Castro, ¿cierto?, haciendo clases en este notable curso.
¿Cómo pueden llegar al curso?
Simplemente se va a transmitir de manera abierta y gratuita por el canal de YouTube de Acción Republicana. Perfecto. Ustedes se pueden unir, y ya a partir del próximo martes a las 19 horas va a estar transmitiéndose la primera clase, que es la de Gonzalo Arena, sobre un personaje crucial para la historia de nuestro país, como es Diego Portales. En la seguidilla de los personajes históricos que han sido relevantes para Chile, en este caso un historiador, vamos a tener un próximo capítulo de Cátedra Abierta, este día jueves, vuelve Cátedra Abierta, donde vamos a conversar con la historiadora Patricia Arancibia sobre el gran Mario Góngora, una de las figuras intelectuales más importantes de Chile durante el siglo XX. Y en último lugar, y aquí reconozco que la recomendación viene un poco de cerca, una columna, un artículo, un ensayo más bien mío, que se llama A 100 años de la separación Iglesia-Estado en Chile, publicado por el medio español La Gaceta. Como ustedes saben, este año se cumplen 100 años de la Constitución de 1925, que es la Constitución que termina por separar de un punto de vista jurídico a Iglesia y Estado. En este artículo en particular, desde la perspectiva de tres personajes importantes en la historia de nuestro país, Camilo Enríquez, Bernardo Higgins y Abdón Cifuentes, hago un repaso un poco por lo que ha sido la historia de la relación entre religión y política en la historia de nuestro país. Harta recomendación visual, auditiva y también para la lectura.
Así es, querido amigo, ahí están las tres recomendaciones que nos trae el profesor Palma, que me molestaba al principio del programa por yo hablar en tercera persona, pero el profesor Palma recomendando toda la gama de cursos que está teniendo, de charlas, de podcast, de todo lo que hay para usted también poder encontrar un poco de conversación que tal vez sale un poco del ámbito del ámbito político del día a día, pero para poder seguir formándose. Queridos amigos, tenemos que ir partiendo. Quiero saludar, un abrazo a la distancia, Susana Iplan, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ignacio Palma también, muchas gracias, gracias por acompañarnos, profesor. Vamos a ir a almorzar con el profesor Palma, como siempre, respetando nuestro ritual de día martes, porque ya lo tenemos prácticamente como cábala. Usted puede encontrarnos el día de mañana en un miércoles de Nuevas Voces nuevamente. Espero que el conductor oficial de este programa se lo tome finalmente. Y por supuesto pueden recordar que pueden volver a ver nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, que es ahí que ya viene Deportes en Agricultura, y nos vemos en un siguiente martes. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.